La pregunta es, ¿por qué el amor del pueblo, el amor popular a la selección, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué ese fenómeno de... realmente es un fenómeno de amor? La gente expresa sentimientos de amor, el pueblo, digamos. Y una de las cuestiones que podríamos aventurar es, bueno, ¿no se han presentado los muchachos de la selección como estrellas inalcanzables? No corresponde, es decir, primero es impresionante porque son muy jóvenes.
Sí.
Son muy jóvenes, eso es, tienen una trayectoria y un origen realmente popular, y su actitud, incluido Leo Messi, no tiene nada que ver, no condice para nada con la pose de un superstar, de un
no.
Yo leo algunas declaraciones y pienso que en eso, en esa identificación, puede estar parte de la explicación de por qué los queremos tanto, los respetamos tanto, los valoramos tanto, no a ellos como personas, sino uh-huh. a lo que implican y a lo que significan. Es la actitud de no ponerse por arriba, no ponerse en superestrellas. Hay algunas declaraciones, Di María cuando cuenta su historia, conmovedora de...
Yo creo que pobreza. Después de Messi, Di María es uno de los jugadores más queridos por el pueblo.
Exactamente.
Su sensibilidad, su ser un tipo todavía campechano, humilde, la verdad que creo que es una de las personas más queridas.
Sí. Sí, sí. Después, ahora no recuerdo quién, pero uno de ellos también salió diciendo no está jugando, es el segundo de Scaloni, que ha sido un jugador más conocido, muy conocido.
Está Ibarra, Samuel y el payaso, decimos, eso me fue.
Bueno, el
jugador de River, ex jugador de River.
Dice, hoy salió diciendo, a nosotros nos regalan la ropa para que la promocionemos y nuestra gente tiene que comprar la ropa en cuotas.
Sí.
Se me borró ahora el nombre. Entonces, yo pienso, bueno. Y podemos encontrar manifestaciones más allá de que ellos ahora ya fueron en helicóptero a sus barrios privados y tanto Leo como Di María pero más allá de su de que son económica...
perdón, Pablo Aimar fue, ¿no?
Fue Pablo Aimar.
Bueno, Pablito Aimar también.
Claro. Y realmente ahí pega en algo desde... En algo que es parte del fenómeno cotidiano de el deterioro y la miseria que estamos uh-huh. viviendo. Cuando uno pasea por los super y ve que teniendo la tarjeta de la anónima, teniendo la plus, el plus de la anónima, compras el fiambre en cuotas. ¿Qué es lo que ha dicho este chico, no? Este muchacho. Ahí tomás conciencia que no están hablando. ¿Cuánto más cercano es ese comentario de Aimar a la realidad que cualquier comentario de cualquier funcionario?
Sí.
Entonces hay un fenómeno ahí de cercanía, de no tapar, de combinar la alegría con el reconocimiento de todos estos gravísimos problemas. Sí, esto de la comida en cuotas de Aimar realmente me pareció otro concepto que para mí sirve, nos resulta muy útil para mirar esta cosa que, vuelvo a repetir, va a ser riquísima seguramente. Es bueno el famoso concepto de realismo capitalista de Mark Fisher, que es un personaje que ya lo hemos nombrado, un británico que se suicidó hace unos años y tuvo, fue profesor universitario, profesor de filosofía, pero él pasó a ser un famoso total a través de un blog que él armó. Entonces, desde las redes provocó una revolución ideológica. Y se transformó en un analista, que este es algo que también es muy interesante. Cómo las realidades tan complejas como las que estamos atravesando pueden ser analizadas desde perspectivas que no son las académicamente tradicionales. Entonces, cómo un tipo que... El tipo te habla de cine, te ejemplifica con películas, ejemplos con la música. Los fenómenos culturales son los emergentes que Mark Fisher utiliza para su análisis sociológico, entre comillas, ¿no? Y cuando hablamos de realismo capitalista, él, bueno, en algunas entrevistas, lo que sí insiste que todos estamos, la idea de realismo capitalista es, alude a un mecanismo de dominación cultural, ideológico, al cual todos estamos sometidos, que en esencia nos transmite el mensaje de que no hay otra. Como él lo decía, nosotros nos podemos imaginar el fin del mundo más fácilmente que imaginarnos el fin del capitalismo. Es más fácil que nos imaginemos el fin del mundo que nos imaginemos el fin del capitalismo. ¿Qué fenómeno hay en nuestras cabezas que nos ha llevado a negar la posibilidad de que la historia avance, que la historia cambie, ¿no? Asumir esto de la realidad totalmente congelada? Que hay una frase que por supuesto es la negación de lo de la selección, que es lo que hay. Esa frase, es lo que hay, es la expresión verbal más clara de este fenómeno de realismo capitalista. No hay otra. Y la selección muestra otra cosa. Primero muestra que los fenómenos son dinámicos, es decir, que las cosas no son de una manera y se congelan, sino que la idea de transformación a partir del esfuerzo, no estoy haciendo una idealización o una por supuesto todos estamos muy contentos, pero lo que quiero decir es que este proceso de la selección sería el contraejemplo de la idea de realismo capitalista. Una actitud en ese marco de realismo capitalista hubiera sido, y bueno, vamos, negociamos, ganamos lo que podemos, lo que no podemos no ganamos, ¿no? Es decir, una actitud que fue totalmente contraria a la que demostraron, la que demostró la selección. Otra de la de ayer, cuando miraba la fabulosa 4 millones, 5 millones, bueno, pensaba la política, otro de las cosas que podemos leer de Mark Fisher es, la política ha desaparecido. Desde la perspectiva del realismo capitalista, el político se tiene que adaptar y se adapta a este mecanismo, refuerza este realismo y desaparece. ¿Qué quiere decir desaparece? Se transforma en un espectador de la realidad. Claro. Y yo pido disculpas, pero a mí la imagen de Alberto Fernández me viene automáticamente a la cabeza. Es decir, yo me borro. Yo voy en saludo a Milagros. Pero no. Eso no, es realismo capitalista.
No voy a hacer nada.
No más. Voy a hacer nada. Es decir, lo que hay ahí no se puede modificar. Nada se puede modificar. Sí podemos ser espectadores, sí podemos quizás con suerte emitir algún comentario, pero de ninguna manera desde la, de ninguna manera la política puede darse el lujo de transformar nada. Entonces, cuando yo veía ayer esto, ¿no?, la discusión sobre la organización, la no organización, sí, que si sí, estaba sí, la policía, desastre, que si no estaba la policía, lo que decía Tapia, de que desastre, sí, bueno, sí, toda este mar de fondo que seguramente nos vamos a ir enterando con el tiempo, una cantidad de tejes y manejes que debe haber habido en términos de cuidar la imagen de uno y de otro, de que si voy, si no voy, que si viene la rosada, que si no viene, bueno, todo eso que hasta suena macabro. Todo eso que hasta suena macabro es lo que intenta decir Max Fischer cuando dice la política desapareció. La política que hasta hace medio siglo, yo pasé mi adolescencia y mi juventud creyendo que la política era la forma de transformar el mundo. Nací en el año 55, y desde los 15 era lógico y normal, y la gran mayoría, que pensáramos así.
Patricia, bueno, hoy, el otro día lo charlábamos con Aldo aquí, los nombres de quienes se presentan a las próximas elecciones no son nombres de partidos políticos. No es la Unión Cívica Radical versus el Partido Justicialista hace mucho, ¿no? Ahora es Comunidad Organizada, en Río Negro no sé cuánto, o sea... cualquier nombre, menos...
una idea.
Claro.
Tal cual, Carlos. ¿Por qué
ha fracasado?
Bueno, a eso iba. Me viene bárbaro tu comentario para consolidar la idea que Fischer cierra con esto, con el concepto de pospolítica. Él dice, estamos en la pospolítica. Eso que vos estás explicando, esos ejemplos que vos estás dando, son ejemplos de lo que Fischer llamaría la pospolítica. Él dice, no hablemos de neoliberalismo. El neoliberalismo es fenómeno distinto. Lo que tenemos que focalizar es por qué el liberalismo se consolida, y cuando vamos a buscar, se consolida por eso. Pospolítica.
Sí, una observación me parece es, guarda con los políticos que, sabiendo que estas ideas que venían desde hace muchas décadas atrás, ahora trasladándola o cambiándole la fachada, creen que van a cambiar algo, porque si el político de raza, aquel político que es de determinado partido político, va a llevar lo mismo, el mismo sistema, a otro lugar y le va a cambiar solamente el nombre, me parece que no va a tener mucho.
Por supuesto. Y acá...
digo, tiene que ser real el cambio, si es que quieren hacer una pospolítica, con un cambio que realmente sea... sí. Que tenga injerencia y que sea aceptado por la gente. Porque, ¿por qué la selección argentina, volviendo a la selección, esta es mi mirada, ¿no?, la selección argentina logra este campeonato? Como vos decías, uno lo escucha hablar Scaloni, de ser el peor de todos, el inexperto, y que llega a ser el mejor, ahora el mejor técnico del mundo. ¿Cómo lo logra? Sin estas, siendo muy estendoso, siendo sencillo, humilde, hablando lo justo y necesario, no defenestrando al técnico rival, ni a los jugadores, ni a los árbitros. Digo, eso mucho falta de la política, ¿no? A veces cuando uno escucha a un político hacerse... ponerse ahí en la mirada, en la vidriera absoluta, de que él solo lo logró, sin que nadie más participara.
Además no logró nada, porque, digamos, venimos fracasando hace 50 años.
Claro, lo poco que logran, o lo que hacen, es la foto, es la...
o lo que no es un logro se muestra como logro.
Exactamente, eso es lo que quería decir. Lo que no es un logro, porque tal vez lo hizo tal vez la gestión anterior, pero como la gestión anterior lo inició, pero él va y corta la cinta y dice, nosotros hicimos, porque yo, menos mal que estaba yo, si no esto no salía. Digo, Scaloni está dando un mensaje totalmente contrapuesto a eso.
A mí me parece que si lo pudiéramos plantear en lo que vos estás diciendo en términos así de una dicotomía, yo diría que es el esfuerzo, lo de Scaloni representa el esfuerzo, el dinamismo, la acción, el esfuerzo en todo sentido, físico, intelectual, mental, esfuerzo. Y del otro lado lo que está es el poder. El poder es la negación del esfuerzo. Es decir, yo no tengo por qué hacer nada ni esforzarme para nada, porque yo soy esto. Yo tengo dinero, yo tengo bienes, yo tengo influencias. Por eso el poder, más allá de que provoca un efecto inequitativo en la sociedad terrible, destruye la sociedad, el efecto fundamental es que desarma el incentivo para la acción, para el trabajo. ¿Para qué me voy a mover? Mejor consigo un privilegio. Claro. ¿Para qué voy a estudiar?
Tal cual.
¿Para qué me voy a esforzar?
Sí, es un mensaje muy importante para los jóvenes.
Por eso, para mí, la imagen, lo que vos estás diciendo, Scaloni, es acción en el pleno sentido de lo que, mirá, hasta me pongo marxista, de lo que Marx llamaba el trabajo social, entendido no solamente como individual.
Sí,
trabajo organizado, el esfuerzo psicológico, el esfuerzo en términos de ideas, etcétera, etcétera.
Pero incluso cuando vas derrotado.
Ah, pero es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver porque...
ante la derrota...
La disyuntiva ganar-perder corresponde a quienes trabajan en función del poder, no a quienes trabajan en función del esfuerzo. ¿Qué te importa perder? Vos sé que tu esfuerzo ganó. Ya vendrá otro. O sea, es otra dinámica. Y en ese sentido, en lo que vos decías, yo voy a hacer un comentario. Cuando hablamos, vos hablás en general de los políticos. Yo voy a ser muy rigurosa, como cosa que en mis relaciones personales muchas veces me cuesta, y laborales. Es decir, la patología de realismo capitalista, la pospolítica, la tiene la izquierda. Quien está enferma es la izquierda y la socialdemocracia, porque, entre comillas, la derecha está muy sana. Entonces, cuando uno observa los discursos políticos bombardeando a Macri, bombardeando a la derecha, está todo muy bien. El plan, digamos, el planteo para nuestra sociedad de la derecha argentina siempre ha sido un planteo de dominación, de imperialismo, de sujeción, de atraso, de colonia. No hay otro. No ha sido nunca un planteo progresista, aún de derecha industrialista, para nada. Siempre ha sido un planteo de insertarse al mundo como proveedor de materia prima, de dejarse invadir por la colonia, de perder soberanía, y esto sigue más vigente que nunca. Pero eso lo conocemos desde a lo largo de toda la historia, fue así. El tema es por qué del otro lado, entre comillas, por qué del otro lado están enfermos. Porque la enfermedad está en la socialdemocracia y en la izquierda, que no, a ver si lo puedo decir de una manera, lo digo desde el afecto, desde el cariño y de compartir, no pueden asumir la enfermedad que tienen. Es como aquel paciente que sabe que tiene glucemia, que tiene diabetes, que tiene... niega. Entonces cada vez está peor. Y todo esto que vos estás relatando, este deterioro de decir hoy me llamo Pirulo, mañana me llamo Minguno, hago la agrupación, todo eso, a mí no me interesa la derecha, es decir, lo que haga Larreta, no me ofrece ninguna novedad. Uno mira la historia y dice, bueno, esto es lo que quieren.
Sí. La tienen clara.
El problema somos nosotros. Y acá Fischer lo dice claramente, porque fíjate vos qué interesante, lo plantea como una crítica al Partido Laborista Británico. Él dice, el Partido Laborista Británico está enfermo en este mismo sentido que tú estás diciendo, que vos estás diciendo que está enferma. Vos fíjate que hay un documental que se llama 1945, donde habla de cómo el laborismo británico transforma la sociedad británica después de la guerra. Viste que la historia fue que Churchill, que era conservador, lo hicieron perdieron las elecciones, ganaron los laboristas después del drama que había vivido la sociedad británica durante toda la guerra, los bombardeos, el país destruido. Se pensaba que Churchill se erigía y el Partido Conservador como sí, no, al laborismo. Y el laborismo llevó adelante, en este documental lo cuentan, una cantidad de transformaciones muy similares a las del peronismo en Argentina, de la misma época.
Mira.
Por eso yo siento, es más, hay gente del peronismo, incluso el mismo Perón, se inspiraba en el Partido Laborista Británico, en muchas de sus ideas. Entonces, cuando Mark Fisher dice, está enfermo el Partido Laborista, ¿yo cómo lo leo? Yo lo leo lo mismo para Argentina.
Está, sí.
Está enfermo lo que alguna vez fue el peronismo transformador. Y voy a cerrar con algo que siempre digo acá en la radio, aunque no se registra, que es, y que me parece que apunta mucho a lo que vos decís, y creo que es, y yo no lo digo, a ver, muchas veces la pasa como las críticas, las autocríticas se rechazan de plano porque se suponen malintencionadas. No, para nada, para nada. Yo creo profundamente en que la autocrítica es lo mejor que podemos hacer. Forma parte de estar mirando continuamente por qué hacemos. Mira, ustedes en la radio, yo pensaba anoche, veía el antenazo y decía, esto es fantástico. Y fíjate vos que él habla del fenómeno del gerencialismo burocrático en los políticos, en todos. Y yo me acordé mucho de esta universidad, de nuestra universidad. La enfermedad se transmite de esa manera. Aquel militante, dice él, del Partido Laborista, a ver si lo puedo leer de acá, mira. Convertirse en un diputado no era una perspectiva atractiva, solo es una perspectiva. A ver, vuelvo a leer, pido disculpas. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, él está hablando del Partido Laborista Británico, son las consecuencias del estrechamiento y la hiperprofesionalización de los jóvenes militantes. Estrechamiento e hiperprofesionalización. Desde el 80, convertirse en diputado es una perspectiva atractiva para los despiadados arribistas o los frikis de la política. Y este no tiene un verdadero instinto afectivo para cambiar los estados de ánimos populares. No tiene instinto afectivo para captar los ánimos. La selección tuvo el instinto afectivo que no tienen los políticos.
Sí.
Entonces, ojalá. A mí me sonó mucho, yo estuve todo el día, desde que ganamos, el otro día estuve mucho pensando en Mark Fisher. Y bueno, me parece que estos conceptos, ¿no? El concepto de realismo capitalista, el concepto de esto que decimos burócratas gerencialistas, lo digo con dolor, porque es lo que nos ha hecho daño, lo que ha enfermado y dañado a tanta militancia auténtica y genuina que hay, pero que cuando se mete en el sistema, esa militancia genuina es, le hacen el bocho, diríamos, es transformada, y si no se va, se tiene que ir.
Interesante esta comparación también con lo que nos ha dejado la selección argentina, ¿no? A mí me llamó mucho la atención algo, no sé si lo dijo Scaloni o quién, dijo, hay una diferencia entre equipo y combinado.
Claro.
Una cosa es el combinado albiceleste, otra cosa es el equipo argentino, ¿no? Ellos tuvieron un equipo, ¿no? Donde ninguno resaltó, excepto Messi por la historia que traía, pero fíjate que después son todos iguales prácticamente.
Exactamente,
¿no?
Y eso pega en el corazón
sí,
el corazón del realismo capitalista, que es el individualismo.
Sí, claro, bueno, tal cual, tal cual.
Lo que está mostrando, lo que está queriendo decir Scaloni es: solo no vamos a ningún lado.
Sí, 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 sí.
Miren dónde llegamos.
Sí.
Con un genuino, porque también hay mucho verso, ¿no? El combinado sería el equipo ficcional. Si todos decimos, no, un equipo. Después, cuando el equipo tiene que trabajar, sí, se transforma en un combinado.
Sí, 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 sí,
siguiendo las palabras del maestro Scaloni. Pero lo que él habla de,
como dirían en otra época en el fútbol, en Boca, en un cabaret, decían. No, porque era tanta una bolsa de gato que se armaba hacia adentro que era no se podía
bueno,
jugar prácticamente.
Es que el realismo capitalista te enferma, y yo lo digo literalmente, ¿no? Enferma psicológicamente, porque, mira, el otro día tuve una conversación telefónica con Hernán Arbizu. Hernán Arbizu, uh-huh. Bueno, otro día vamos a ver, fue un personaje que denunció una cantidad de... Él trabajaba para los bancos, es un operador financiero. Bueno. Entonces, él hace, mira, acá encontré otra expresión que me encantó de Fischer, que dice: hay que romper romper el cordón sanitario. ¿Qué quiere decir con eso? Que en esto que estamos conversando, en esta especie de enfermedad, de patología, de no querer integrarte con los otros, de que prima el individualismo, que el hombre es previo a la sociedad, y esto tiene raíces filosóficas muy profundas. Él dice: individualmente tendemos a establecer una especie de cordón sanitario, entonces vamos a trabajar y nos comportamos de esta manera, nos comportamos como burócratas, nos comportamos haciendo lo que nos piden, nos comportamos y pensamos que cuando volvemos a nuestra vida familiar común tenemos como una especie de cordón sanitario que nos protege. Y esto es falso, esto es falso, porque esto enferma plenamente. Es transversal, digamos, esta enfermedad del capitalismo es transversal. Entonces, está buenísimo lo que decís de Scaloni, porque la palabra equipo para mí pega en esto. Equipo es lo contrario del individualismo.